La siguiente es una realización de JS Producciones.
Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo.
Tras el giro de la Corte por el juicio a Cristina Kirchner, habló Marcos Peña en TN Central. El jefe de gabinete niega presiones sobre la Corte Suprema para que la audiencia contra la expresidenta arranque el martes. Las idas y vueltas en la justicia por la causa de vialidad, después de las idas y vueltas de Corte Suprema por el expediente que investiga a Cristina Kirchner por corrupción en la obra pública, el jefe de gabinete Marcos Peña habló con TN Central. El primer juicio a la expresidenta comenzará el martes que viene, 21 de mayo. La polémica se desató tras el pedido al Tribunal Federal número 2 de la causa. Los máximos magistrados del país aseguraron que buscaban estudiarla mejor, lo que hubiera provocado una demora en el inicio del proceso, aunque este jueves aclararon que la devolverán en tiempo oportuno para que la audiencia no se demore. El TOF número 2, que lleva adelante la investigación conocida como Vialidad, le envió el expediente de más de 50 cuerpos en carretilla, pero no suspendió el juicio. El presidente de este tribunal, Jorge Goñi, sostuvo que seguía en pie, aunque la fecha de inicio dependía del máximo tribunal. El pedido de la Corte había generado un fuerte malestar en el gobierno y varios referentes de Cambiemos llegaron a argumentar que se trataba de una maniobra para garantizar la impunidad de la expresidenta. Sin embargo, el Ejecutivo negó presiones. Esta reacción colectiva de ayer muestra una Argentina que no quiere cosas raras, dijo Macri tras el giro de la Corte. El presidente participó del cierre de la experiencia en De Abor 2019, luego de que el máximo tribunal confirmara el inicio del juicio a Cristina Kirchner. Mauricio Macri participó este jueves por la tarde de la última jornada de la experiencia en De Abor 2019. Allí opinó sobre la confirmación del inicio del juicio a Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema y se refirió a la reacción de la sociedad. Muestra una Argentina que quiere cosas claras, no cosas raras. En el contexto de un evento dirigido a emprendedores, el presidente resaltó: intentamos ser previsibles en todos los campos, tener una justicia, un Congreso y un gobierno previsible. Consultado por El País que le gustaría dejar cuando termine su mandato, Macri afirmó que pretende una Argentina insertada definitivamente en el mundo. En ese sentido, recordó: cuando los argentinos nos organizamos alrededor de algo, lo podemos hacer bien. El G20 fue una muestra de ello. Los líderes del mundo dijeron que fue la mejor cumbre a la que asistieron en su vida. Procrear. Podrán comprarse viviendas en el Gran Buenos Aires con créditos UBA al 3,5% de interés. Comenzó este jueves la inscripción para adquirir una casa en desarrollos urbanísticos de distintos partidos del conurbano. Pueden ingresar familias con ingresos de hasta 100.000 pesos. Incidentes entre taxistas y policías en Aeroparque tras las quejas por las tarifas prefijadas. Este jueves comenzaban a implementarse los ajustes por congestión de tránsito en hora pico. Ante fallas en el sistema, los trabajadores suspendieron los viajes y obstruyeron la parada oficial de taxis. Taxistas reclaman en Aeroparque por errores en los precios de los tickets emitidos por el sistema de tótems. Las protestas comenzaron luego de la detección por parte de los trabajadores de un desfasaje de hasta 100 pesos en los montos establecidos para viajes diferentes a un mismo destino. A raíz de la decisión de los choferes de obstaculizar con sus autos la parada oficial de taxis, la Policía de Seguridad Aeroportuaria comenzó a labrar multas por mal estacionamiento y a retirar los vehículos. Las fallas en el sistema de tarifas prefijadas generaron el enojo de los choferes de taxis, que decidieron dejar de realizar viajes hasta tanto el problema estuviese resuelto. Decidimos no movernos hasta que alguien nos diera una explicación, aseguró uno de ellos. Ara San Juan, recusaron a la jueza Marta Yáñez por perder la imparcialidad. Lo presentó el abogado querellante Luis Taglia Pietra, quien enumeró diferentes encuentros que la magistrada mantuvo con autoridades de la Armada. Fernando Burlando, que representa a un grupo de familiares, rechazó la medida. La magistrada trabaja en forma correcta. Docentes universitarios marcharon a Plaza de Mayo por reclamos salariales. La CONADU convocó a un paro de 48 horas. Piden una mejora en los sueldos del 35%. La Federación Nacional de Docentes Universitarios, CONADU, realiza un paro de 48 horas y este jueves organizó una marcha de antorchas en defensa de la universidad, la ciencia, la tecnología y el salario, que va desde el Congreso hasta Plaza de Mayo. Así, docentes universitarios, científicos y el Centro de Estudiantes realizaron una protesta en el centro de Buenos Aires para reforzar la huelga de jueves y viernes, pidiendo mejores condiciones en las paritarias, en las que se exigió un 35% de aumento ante la oferta del 15% hecho por las autoridades. Del Potro ganó su segundo partido en el día y avanzó a cuartos de final del Masters de Roma. El tandilense derrotó en dos sets a Casper Ruud, luego de vencer por la mañana a David Goffin. El próximo encuentro será frente a Novak Djokovic. Volvemos al tema del juicio contra Cristina. El gobierno negó presiones sobre la corte para que el juicio a Cristina Kirchner arranque el martes. No hubo ningún operador, dijo Garabano, que explicó que se enteraron de la aclaración del máximo tribunal durante la reunión de gabinete. Tras las idas y vueltas en la justicia, luego de que la Corte Suprema indicara que el primer juicio oral a Cristina Kirchner empezará el próximo martes, el gobierno aseguró que no hubo ningún tipo de presión a este poder. Además dijo que el comunicado va en coincidencia con la postura oficial respecto al alcance del pedido de un expediente. No hubo ningún operador judicial, aseguró el ministro de Justicia, Germán Garabano, en conferencia de prensa, acompañado por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo. El funcionario dijo que se enteraron del comunicado del máximo tribunal durante la reunión de gabinete y que no llegaron a analizarlo. La reacción del kirchnerismo al anuncio de la Corte sobre el juicio de Cristina Kirchner. El nivel de apriete es un escándalo, dijeron. Alberto y Aníbal Fernández, Felipe Solá y Guado de Pedro coincidieron en culpar al oficialismo por la aclaración de la justicia. Así, dirigentes del kirchnerismo se expresaron en contra del comunicado de la Corte Suprema luego de que el máximo tribunal aclarara que el pedido de los expedientes del juicio por la causa vialidad no suspende la audiencia en la que se juzgará la presunta responsabilidad de la expresidenta. No tardaron en escucharse voces ni leerse las opiniones del núcleo más cercano a Cristina Kirchner. De hecho, una de las críticas más fuertes la hizo Felipe Solá. El nivel de apriete a la justicia de este gobierno es un escándalo, dijo, y fue todavía más tajante. Huele a traste sucio. Y bien, entonces el juicio, el primer juicio a Cristina Kirchner, arranca el martes. La acusación. Cristina Kirchner está acusada de favorecer a Lázaro Báez en contratos de obras públicas. La justicia determinó que fueron 51 trabajos con sobreprecios y deficiencias constructivas. Entre 2004 y 2015 se realizaron en la provincia de Santa Cruz 88 obras, de las que 52 fueron derivadas al empresario o a firmas vinculadas con él, por un total de 46 mil millones de pesos. Los involucrados, además de la expresidenta y de Lázaro Báez, serán juzgados el exministro de Planificación, Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas, José López, Santiago Carlos Kirchner, Nelson Periotti, Abel Fatala, Raúl Darwich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez. El juicio comenzará el martes 21 de mayo a las 12. El dólar, la divisa bajó tras el dato de inflación de abril. El INDEC informó el miércoles que el IPC avanzó 3,4% el mes pasado, menos que lo esperado, y la moneda estadounidense retrocedió hasta 45,80 en el Banco Nación. El Banco Central aprovechó el mejor contexto interno para efectuar una leve baja en la tasa de las LELIC hasta el 71,57% promedio, con una absorción de 219.688 millones de pesos. A su vez, efectuó dos subastas de 30 millones de dólares a cuenta del Tesoro a 44,87 y 44,73 respectivamente. La AFIP lanzó una app para tramitar la clave fiscal con el celular. La aplicación utiliza la técnica de reconocimiento facial. La Administración Federal de Ingresos Públicos sumó a la app Mi AFIP, un servicio para que los contribuyentes puedan obtener y recuperar la clave fiscal a través de la técnica de reconocimiento facial con cualquier teléfono celular. De esta forma, unas 60.000 personas por mes ya no deberán concurrir a las agencias del organismo a solicitar o recuperar sus claves. Podrán hacerlo en forma digital. Se trata de una aplicación móvil integrada a la app Mi AFIP, que puede ser utilizada desde cualquier dispositivo móvil que cuente con una cámara frontal y tenga acceso a internet. En esta primera etapa está disponible solamente para Android. Lionel Scaloni sumó tres futbolistas más a la lista para la Copa América. La nómina quedó conformada por 39 jugadores, pero el director técnico deberá recortarla a 23. El técnico de la selección argentina, Scaloni, sumó a última hora a tres futbolistas más para la lista de convocados para la Copa América de Brasil. El miércoles, cerca del punto límite que había otorgado la Conmebol, el director técnico agregó a Milton Casco, de River, Gastón Jiménez, de Vélez, y Joaquín Correa, de Lazio. De esta forma, la nómina quedó integrada por 39 futbolistas. El próximo corte será el definitivo y allí solo quedarán los 23 jugadores que estarán en el torneo. Detuvieron a una pareja acusada de torturar y matar a su hijo de 4 años en Quilmes. El menor tenía moretones, cicatrices y golpes. Están imputados por abandono de persona seguido de muerte y encubrimiento. El relato de la abuela fue clave para incriminarlos. El juez absolvió a la mujer que mató a su esposo en Mendoza porque el jurado popular no llegó a un acuerdo. El fiscal retiró la acusación y la mujer, que había sufrido 30 años de violencia de género, quedó en libertad. Después de casi 8 horas de deliberación, Los 12 miembros de un jurado popular no pudieron llegar a un veredicto unánime y Claudia Cortés, una mendocina de 49 años, que esta semana fue juzgada por la muerte de su marido, quedó en libertad. La mujer llegó al juicio imputada por el homicidio agravado por el vínculo de Carlos Ernesto Pelayes, por lo que enfrentaba la posibilidad de recibir la pena máxima. La discusión en este caso no era si Cortés había asesinado o no a su pareja, sino cuánto influyó en ella ser una víctima de la violencia de género. Un acusado por femicidio declaró que la víctima se tiró sobre el fuego y se quemó. Mónica Garnica sufrió quemaduras en el 55% del cuerpo y murió después de agonizar varias semanas. Estábamos discutiendo, prendí fuego su ropa, pero después ella se tiró arriba del fuego y se quemó. Yo no lo hice directamente. De esta manera se defendió ayer en los tribunales penales de Quilmes Ángel Saracho, acusado de asesinar a su pareja durante una discusión a fines de 2017 en la casa que compartían en Berazategui. De acuerdo a la versión del imputado, el 23 de diciembre, hace 2 años, sacó del placar la ropa de Mónica Garnica, la roció con alcohol y la prendió fuego, pero no tuvo ninguna intención criminal. Señaló en cambio que fue ella quien se arrojó sobre las llamas y tuvo después que ser rescatada por sus familiares. Ernesto Valverde seguirá siendo el director técnico de Barcelona. El presidente culé indicó que valoran el haber ganado la Liga y estar en la final de la Copa del Rey. Así el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, reiteró ayer el respaldo del club a la gestión del entrenador Ernesto Valverde, pese a la inesperada eliminación de los catalanes en las semifinales de la Champions League frente al Liverpool de Inglaterra. El Leeds quiere renovarle el contrato a Bielsa pese a no lograr el ascenso. El equipo cayó en semifinales del cuadrangular y permanecerá en la segunda división del fútbol inglés. El vice de Sarmiento de Chaco se encadenó a la AFA para protestar por el ascenso que les robaron, luego de que se filtrara un audio en el que un jugador de Estudiantes de Río Cuarto admitió que el torneo estaba arreglado. El dirigente busca una respuesta por parte de las autoridades. Se estrenó Flores de Tají, una obra que se aleja de lo convencional para hablar de la trata. La dramaturga Sol Bonelli desembarcó en el Teatro Comercial con Eda Bustamante y Willy Lemos como protagonistas de esta pieza que llama a la reflexión.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y dato de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Un caso médico inédito. Una mamá dio a luz a 2 pares de gemelos en Entre Ríos. Los 4 bebés nacieron 7 mesinos y pesaron 1,3 kilos. Rocío y Leonardo es una pareja de la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay que buscaban tener hijos desde hace 7 años. Después de intentar con varios tratamientos, en octubre de 2018 recibieron la gran noticia. Iban a ser papás, pero no solo eso. Gracias a la fertilización asistida, la mujer había quedado embarazada de 2 pares de gemelos. Un caso muy poco frecuente en la medicina, a tal punto que no hay publicadas estadísticas internacionales. Los 4 bebés, 2 nenas y 2 nenes, nacieron el viernes. Su llegada al mundo revolucionó no solo a su familia, sino a toda la comunidad local. Asesinó a su marido, la absolvieron y reveló el calvario que vivió. Me consideraba su esclava, dijo. Lo mató en Mendoza en 2018, luego de haber sido víctima de violencia de género durante 30 años. La mujer fue absuelta por el crimen de su esposo en Mendoza. Dijo que está feliz con la resolución de la justicia. Era lo justo, expresó, y sostuvo que cometió el homicidio porque iba a ser violada y que era una esclava de su marido. La UBA se sumó a la búsqueda de la estudiante del CBC desaparecida en Ciudad Universitaria. Abigail Condori Ustariz tiene 17 años y fue vista por última vez el viernes pasado después de una clase de dibujo. Se descompensó al volante y terminó con el auto dentro de una panadería. En el lugar trabajaban 2 empleados que no resultaron heridos. El auto entró como si hubiera hecho el cálculo perfectamente, rompiendo el frente del local, claro, y entrando al local, ¿no? Se llevó por delante algunas mesas y sillas. Este insólito accidente ocurrió en la localidad de Funes, en el Gran Rosario, cuando el auto se metió dentro de una panadería donde trabajaban 2 empleados que afortunadamente no resultaron heridos. El hecho sucedió en la tarde del miércoles pasado en el local ubicado en la avenida Fuerza Aérea y El Orza. Por el horario en el comercio no había clientes, lo que evitó que hubiese heridos. Tras las críticas de Carrió, Marcos Peña recibió a Mario Negri y le pidió reunificar Cambiemos en Córdoba. Almorzaron en Casa Rosada. En un breve encuentro, Macri felicitó al diputado por su esfuerzo en la elección. Rogelio Frigerio planteó que Mauricio Macri podría bajar su candidatura si entiende que hay alguien mejor para el electorado. El ministro del Interior dijo que el presidente va a hacer lo mejor para la Argentina y que eso incluye cualquier cosa. Las definiciones más importantes de Nicolás Dujovne: inflación, dólar y qué pasaría si gana Cristina. El ministro de Hacienda se mostró optimista en ganar la batalla al aumento del costo de vida. Además, proyectó que el salario real se va a recuperar. Trump escala la tensión con China al declarar la emergencia nacional contra tecnologías extranjeras. El gigante asiático alertó que el decreto supone sanciones unilaterales de comercio y salió a defender a Huawei, una de las firmas perjudicadas. En un nuevo capítulo de la guerra comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió con un decreto de emergencia nacional con el que podría prohibir a las compañías de su país utilizar equipos de firmas como la china Huawei. Pekín no tardó en reaccionar y advirtió que tomará las medidas que hagan falta para proteger los intereses de sus empresas. El acusado por el crimen de Olivares y Lladón secuestró a una nena gitana en Santiago del Estero en 2012. Ella tenía 13 años y ahora es la esposa del presunto tirador. Investigan si una infidelidad fue el móvil del doble crimen. Mientras espera la extradición de Juan José Navarro Cádiz, quien se encuentra detenido en Montevideo, acusado de matar al diputado Héctor Olivares y al asesor Miguel Yadón a metros del Congreso, un medio santiagueño difundió que el Cebolla ya había protagonizado otro escándalo policial hace 7 años en esa provincia. Era el mes de junio de 2012 cuando Navarro Cádiz se presentó en un hotel de la ciudad de La Banda y secuestró a una nena gitana que entonces tenía 13 años. A las pocas semanas, la policía la encontró en la provincia de Salta, pero la relación continuó, reveló Nuevo Diario. La nena gitana admitió que se había fugado con el acusado porque estaba embarazada de él. Ahora esa chica tiene 20 años y es la esposa de Navarro Cádiz, quien enfrenta actualmente una nueva acusación: los asesinatos a balazos de Olivares y Yadón. De acuerdo a la declaración de los testigos del doble crimen de Congreso, el tirador discutió con su mujer antes de matar a las dos víctimas. En esa línea de investigación, creen que una supuesta infidelidad podría ser el móvil del ataque. Macabro hallazgo en Bariloche: encontraron muerto a un bebé en un ropero con signos de violencia. Los investigadores creen que el nene murió por asfixia. La madre, de 18 años, es la principal sospechosa del crimen. Una mujer se defendió de un ataque sexual agarrando al abusador por los genitales. El hombre fue luego detenido por la policía. El caso ocurrió en España. Maduro acusó a Trump de atacar la libertad de circulación por suspender vuelos a Venezuela. Estados Unidos explicó que la medida tiene que ver con la inestabilidad política y el aumento de las tensiones en el país caribeño. Brasil le ganó la pulseada a la Argentina por una millonaria inversión de Fiat para fabricar nuevos motores. El grupo FCA coqueteó con el polo productivo de Córdoba, pero finalmente eligió a Betim. La ANMAT prohibió unos confites de chocolate y un orégano deshidratado. Los productos violaban la normativa alimentaria vigente. Las medidas fueron comunicadas este jueves en el boletín oficial. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, prohibió desde este jueves la comercialización en todo el territorio nacional de una marca de confites de chocolate y otra de orégano deshidratado. En el primer caso se trata de la marca Dischetti. El ente regulador solicitó su retiro del mercado por carecer de autorización de producto y consignar la leyenda libre de gluten sin estar autorizado como tal. Los Rolling Stones regresan a los escenarios tras la operación de Mick Jagger. La banda anunció que su gira norteamericana arrancará el 21 de junio y se extenderá hasta el 31 de agosto. Selfie mortal. Un hombre cayó al vacío desde un edificio por sacarse una foto y quedó todo filmado. Sucedió en Bombay, en la India. La policía compartió el video para generar conciencia y que la gente no tome este tipo de riesgos. Con menor actividad comercial, el maíz subió en Rosario. El valor del grano aumentó 150 pesos y se situó en 6.300 pesos la tonelada. La soja cerró sin cambios.
Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones.